oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish, como siempre, de la mano de Barda Fishben. ¿Qué tal, Barda?
Hola, Jorge. Hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Ya saben.
Y sí, aquí estamos otra vez en Malawi.
Sí, empezamos a hablar de esta localidad hace dos semanas. Hablamos de su historia, de algunos de sus personajes, y ahora entraremos en ese capítulo que desgraciadamente tantas veces tenemos que recorrer en la geografía del Yiddish, que es el final de esta población, ¿no?
Efectivamente. En septiembre del año 1939, cuando los nazis invadieron Polonia, muchos judíos se marcharon de Malawi y de otras localidades de la zona para dirigirse hacia el este del país. Otros muchos huyeron hacia Rusia y otros países de la Unión Soviética. Al avanzar la ocupación, Malawi fue incorporada al Tercer Reich, que debía ser en toda su extensión Judenfrei, es decir, libre de judíos, o Judenrein. Lo que significaba que toda la población judía local sería deportada más pronto o más tarde. Antes de eso, apenas llegar, lo primero que hicieron los alemanes fue prender fuego a la sinagoga el mismo día de Yom Kippur, obligando a los judíos a quedarse a observar el incendio. El edificio quedó en ruinas y las ruinas también se eliminaron entre el año 1942 y 1943, cuando se liquidó toda la judeidad de la ciudad. Tras la guerra, el edificio fue reconstruido en parte. También arrasaron las sinagogas de las localidades de los alrededores. A finales del año de la invasión, 3.000 judíos fueron trasladados a un campo de concentración en la localidad de Dziadlovo, y a otros 4.000 se los envió a diversos campos en otras ciudades, no sin antes asesinar a las personas con discapacidad física o mental inútiles para el trabajo. Un año después se estableció un gueto de una extensión aproximada a las 30 hectáreas que se inauguró en mayo de 1941. Era un gueto cerrado, rodeado de un muro y una alambrada de púas. La pregunta es por qué, después de haber deportado prácticamente toda la población de Malawi nativa, se inaugura un gueto, pues porque allí se confinaron a los judíos de otras partes que reasentaron en Malawi, y entre 1941 y 1942 llegaron a vivir ahí entre 5.000 y 6.000 personas. También se creó un campo de trabajo esclavo que los nazis ubicaron en lo que había sido el mikve, la casa de baño ritual, y allí encerraron a unos 300 trabajadores forzados. Al principio, los confinados ahí en el mikve eran judíos y polacos opositores. Luego también encarcelaron ahí a rusos. Algunos judíos además los enviaron a otro campo de prisioneros a realizar trabajos forzados también. En cuanto a la organización del gueto, el primer presidente del Judenrat fue encarcelado sin que mediara ningún suceso particular, torturado durante un interrogatorio y asesinado allí en los locales de la Gestapo, de la policía nazi. A su sucesor se lo encarceló y deportó. Y en la época del tercer presidente, el Judenrat consiguió mediante sobornos que los nazis obviaran que allí funcionaba una biblioteca, que había una radio, que era un objeto absolutamente prohibido, o que se contrabandeaban productos alimenticios de fuera. Incluso se permitió o se ignoró que un médico que atendía a los pobladores encerrados los vacunara contra el tifus, una de las más temidas enfermedades contagiosas propias del hacinamiento, la falta de higiene, la escasez de comida, condiciones habituales en todos los guetos y campos. Antes de liquidar el gueto en noviembre de 1942, con la última deportación de sus residentes hacia los campos de exterminio de Treblinka y Auschwitz, los nazis comenzaron a realizar pequeñas acciones. En abril de ese año, 4 personas fueron asesinadas sin motivo. También se fueron enviando en varios grupos a Auschwitz a otras, y 12 policías judíos fueron ahorcados públicamente. Según consignaron en su lista de operaciones especiales de 1942, los nazis ocupantes de Malawi, Leemos, durante la ejecución, se refiere a los 12 policías ahorcados públicamente, la población del gueto fue arrogante y desafiante, por lo que para restablecer el orden se realizó una segunda ejecución en la que 50 judíos fueron ahorcados. El saldo final de la liquidación en noviembre fue de 1.000 judíos enviados al gueto de Shehanov, los ancianos y enfermos a Treblinka. El resto, 5.000 o 6.000 personas, trasladados a Auschwitz en tres transportes, el 13 y el 17 de ese mismo mes de noviembre y el último el 10 de diciembre. Es importante consignar que muchos polacos de la ciudad, siendo algunos activistas de organizaciones de ayuda, pero otros por pura solidaridad, ayudaron a judíos a ocultarse y refugiarse en sus propias casas. Incluso algunos jóvenes estudiantes involucraron a sus familias para salvar la vida de las familias de sus compañeros judíos. El director del banco de Malave fue castigado y enviado a un campo de concentración donde lo asesinaron por ayudar precisamente a los judíos. Algunos sacerdotes colaboraron en el rescate de niños judíos emitiendo falsos certificados de bautismo. Solamente 150 judíos de Malava sobrevivieron a la Shoah y al terminar la guerra únicamente 20 se registraron como tales. Pronto la mayoría de ellos emigró. El último judío falleció en la ciudad en el año 1956, de modo que no volvió a haber comunidad judía en Malave, y nativos residentes emigrados a Israel, Estados Unidos y otros países fueron y siguen siendo muy activos en la recuperación de la historia y la memoria judía de la ciudad. Cerca de Malave, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis disponían de un campo militar de entrenamiento al que llamaron Neuberlin. En este campo habían construido pilares hechos con lápidas profanadas del cementerio judío trasladadas hasta allí. En junio de 1994 se volvieron a llevar al cementerio las matzevot o lápidas judías antes profanadas para erigir en la colina donde se hallaba el cementerio destruido un monumento con forma de menorá, con forma de candelabro de 7 brazos. Por su gran tamaño puede verse al pasar por la transitada y famosa ruta entre Gdansk y Varsovia, que en ese tramo pasa junto a la ciudad. En 1997 el cementerio fue vallado. Uno de los presidentes de la organización que otorga los títulos de justos entre las naciones del Museo del Holocausto Yad Vashem de Jerusalén fue un nativo de Malave apellidado Lipshinsky. En el año 1998 realizó intensas gestiones para que el monumento y el propio cementerio se considerara y preservara como bien de interés histórico polaco. Vamos a la historia de un nativo, en este caso político, que fue víctima de una tremenda injusticia cometida durante la Segunda Guerra Mundial, en este caso a manos de Stalin y su policía política. Nos referimos a Víctor Alter, socialista y activista del Bund, que llegó a ser integrante del Comité Ejecutivo de la Segunda Internacional y que había nacido en Malave en el año 1890. Estudió en la Universidad Belga de Gante, donde obtuvo el título de ingeniero mecánico. Al volver de sus estudios, se instaló en Varsovia. Un año después, el gobierno, esto fue en 1913 aproximadamente, el gobierno zarista lo arrestó y lo envió a Siberia por sus actividades en el Bund. Contra todo pronóstico, consiguió huir de allí y se sumó a las filas del Partido Socialista. De acuerdo a las ideas de dicha formación, fue objetor de conciencia y rechazó servir en el ejército durante la Primera Guerra Mundial. Cuando el zar renunció a raíz de la revolución de febrero de 1917, viajó a Rusia y a finales de ese año ya era miembro del Comité Central del Bund. Tras la guerra volvió a la que entonces fue República Independiente de Polonia y se convirtió en uno de los líderes, en este caso del Bund polaco. En el periodo de entreguerras incluso fue miembro del Ayuntamiento de Varsovia. Tras la ocupación nazi del país y el pacto de no agresión con la Unión Soviética, Alter estaba en la zona bajo dominio soviético. En septiembre de 1939 fue arrestado y a mediados de 1941 condenado a muerte. Luego la sentencia se conmutó, cambiándola por una pena de 10 años en el Gulag. Cuando los nazis rompieron el pacto e invadieron la Unión Soviética, tras un acuerdo con el gobierno polaco en el exilio, Alter fue liberado. Inmediatamente después se involucró en el Comité Internacional Antifascista Judío, época en la cual mantuvo contacto con Stanislav Kot, el embajador de Polonia en Moscú, y convocó a los judíos polacos que habían huido o vivían desde antes de la guerra en la Unión Soviética a sumarse al ejército del general polaco Władysław Anders, combatiente contra los nazis. Esto no les hizo mucha gracia a las autoridades soviéticas, que volvieron a encarcelar a Alter, esta vez junto a otro activista del Bund y también miembro de la Internacional Socialista, acusados de espiar para enemigos del régimen soviético. Las conversaciones privadas que mantuvieron ambos hombres mencionaban, entre otras cosas, los sucesos ocurridos que más tarde se conocieron internacionalmente como la masacre de Katyn, fusilamientos de militares, policías, intelectuales y civiles polacos ocurridos en el bosque de este nombre. Estos fueron perpetrados por el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, el cuerpo de policía secreta soviética, al mando del cual estaba el sanguinario Laurenti Beria. Esto ocurrió en abril y mayo de 1940. Pero hace unos años este suceso fue recordado cuando, con motivo del 70 aniversario de los fusilamientos estos, el presidente de Polonia viajó a Katyn y el avión en el que se trasladaba se estrelló, causando su muerte y la de los otros 89 pasajeros, personalidades políticas importantes, como recordarás, Jorge. Y bien, las grabaciones de ambos amigos sobre este tema de Katyn fueron enviadas a Stalin en persona, y en diciembre de 1941 tanto Alter como Ehrlich fueron arrestados y asesinados, sin que hasta hoy se conozca exactamente cómo ocurrieron estas muertes ni cuándo. Algunas informaciones dicen que la sentencia se cumplió inmediatamente y otras que fue en febrero de 1943. Lo cierto es que dicha sentencia de muerte la firmó Molotov, el mismo que firmó el pacto con von Ribbentrop y envió una nota a Beria en la que le informaba que la pena había recibido la aprobación personal de Stalin. En el año 1943, el gobierno soviético hizo pública la muerte de Alter, afirmando que era espía de Hitler. La condena fue unánime entre los países democráticos. Recién en el año 1991, se informó al nieto de Heinrich Ehrlich que Viktor Alter y su abuelo habían sido rehabilitados y la represión contra ellos declarada ilegal. Esto ocurrió durante el gobierno de Boris Yeltsin. Se desconoce dónde fueron enterrados Alter y Ehrlich, pero en uno de los cementerios de Varsovia se erigió un monumento en su memoria en el año 1988 con la siguiente inscripción: Líderes del Bund, Heinrich Ehrlich, nacido en 1882, y Viktor Alter, nacido en 1890, ejecutados en la Unión Soviética. La tardanza en realizar este monumento homenaje se debió a que en la posguerra el gobierno comunista de Polonia se negaba a erigirlo. Pero Marek Edelman, el único dirigente del levantamiento de Gueto de Varsovia que sobrevivió y él mismo militante del Bund, no dejó de insistir a lo largo de los años en ello, secundado por los integrantes de la Unión de Solidaridad de Polonia. Finalmente, cuando se inauguró, la ceremonia contó con la asistencia de más de 3.000 personas. Viktor Alter alcanzó a escribir varias obras, entre ellas Cuando los socialistas llegan al poder, publicada en 1934, o El antisemitismo económico en números, editada en el año 1937. Asimismo, firmó numerosos artículos para diferentes medios de prensa de su época.
Pues vemos una geografía intensa de una aldea pequeña y que ha pasado a la historia por sus glorias, pero también por sus penas. Así que nada, volveremos a encontrarnos dentro de 2 semanas para seguir hablando de estas geografías del Yiddish, estas geografías que han desaparecido en su mayoría, siempre de la mano de tu consejo y tu investigación, Berta Fishbein. Hasta entonces.
Hasta entonces, Jorge.